Hay una cosa que no podemos simular y que es básica para cualquier ser humano. La barrera de la soledad.
Bienvenidos a Mundo Sostenible, un espacio de encuentro para todas las personas que respetan y aman la naturaleza. Siempre dije, soy un alma en movimiento. En la entrevista de hoy contaremos con Alberto Brito, biólogo y profesor de la Universidad de La Laguna, que nos contará todos los detalles sobre la próxima Reserva Marina de La Gomera. Ahora yo les digo... África es un inmenso laboratorio con toda clase de plantas usadas desde tiempos remotos para sanar. Hoy día estas plantas están siendo biopirateadas. Y hoy estrenaremos una nueva sección llamada 365 maneras para salvar el planeta. Escucharemos también algunas pinceladas sobre la agricultura ecológica. Nos acercaremos a la selva amazónica, que es la selva tropical más extensa del mundo. Hablaremos también sobre el Roque del Conde, su riqueza natural, sus leyendas e historia. Además, aprenderemos que un huerto puede ocupar una pradera, pero también florecer en una terraza. Te miro a los ojos. Y como siempre en Mundo Sostenible, no puede faltar el espacio dedicado a la poesía con Mario Benedetti. Porque tú y yo somos un más y una... Puedes escuchar Mundo Sostenible en Aitiden Radio en las siguientes frecuencias. En Santa Cruz, zona metropolitana, en la 95.0. En el norte de la isla, el 89.2. Ya no me interesa. En Las Palmas de Gran Canaria, la 96.1. También nos puedes escuchar directamente desde internet en mundosostenible.blogspot.com. Amor con sabor salado. Empieza Mundo Sostenible. Amor con sabor salado, amor marino. Alberto Brito es doctor en biología y catedrático de zoología y oceanografía biológica en la Universidad de La Laguna. Su labor de investigación se ha centrado en el estudio de la fauna marina canaria, especialmente de los peces y la ecología de los ecosistemas marinos insulares, así como sobre la evaluación de recursos y el análisis de su explotación, temas sobre los que es autor y coautor de 10 libros. Entre otras cosas, ha realizado innumerables informes científicos para las administraciones. Pero bueno, el tema del que charlaremos hoy con don Alberto Brito será la Reserva Marina de La Gomera. Bienvenido, don Alberto. Encantados de tenerle aquí en Mundo Sostenible. Bueno, pues esta semana se ha dado a conocer la creación, o la próxima creación de la Reserva Marina de La Gomera.
Sí, es un proyecto que empezó a gestarse en el 2003. El gobierno de Canarias nos encargó un estudio para ver, intentar recuperar el potencial pesquero de La Gomera, que en gran medida se había perdido. La Gomera es una isla con una gran plataforma costera, una isla que siempre tuvo una gran tradición pesquera, probablemente la que más dentro de las islas occidentales. Y bueno, por diversas circunstancias, sobre todo por la sobreexplotación, los recursos estaban en malas condiciones. Y el gobierno encargó a un equipo que dirijo yo en la Universidad de La Laguna el plantear la creación de una reserva marina en la isla.
Don Alberto, La Gomera es una isla pequeña, pero al mismo tiempo es muy especial. Se trata de la isla más antigua de las occidentales y cuenta con una plataforma submarina muy grande, hasta 200 metros.
Sí, la Gomera es una isla, como tú dices, esto es una isla muy desgastada. Una isla que no ha tenido erupciones en aproximadamente 3 millones de años. Y eso hace que, bueno, pues que se haya desmantelado en gran medida. Hace pues 3 millones de años probablemente era el doble de tamaño de lo que tiene hoy. Y claro, eso la costa va retrocediendo y dejando una gran plataforma. cosa que no ocurre en las islas jóvenes, como en La Palma o en El Hierro, donde las erupciones volcánicas son recientes y cubren completamente la costa, de manera que no dejan plataforma, ¿no? La pendiente es muy grande. Tenerife es una isla prácticamente de la misma edad que La Gomera, pero ha tenido muchas erupciones volcánicas, algunas y muchas, varias de ellas históricas, ¿no? De manera que se ha rellenado, por así decirlo. La Gomera se ha desgastado y ha dejado una gran plataforma, que ha sido uno de los, una de las ventajas, por así decir, que tiene La Gomera desde el punto de vista pesquero. Una gran plataforma significa un gran espacio para que habiten los recursos pesqueros.
Y como usted bien ha dicho en algunas de sus declaraciones a la prensa, estamos de enhorabuena porque las dos reservas marinas que el Estado español piensa crear en nuestro territorio de aquí al 2011, pues son precisamente una en Cataluña y la otra en La Gomera.
Sí, efectivamente, ya desde hace algún tiempo el gobierno central, que es quien administra las aguas de La Gomera, porque como se sabe, la Gomera por su propia forma no tiene aguas interiores. El resto de las islas sí tienen al menos un trocito, pero La Gomera no tiene aguas interiores. De manera que la administración del mar de La Gomera y sus recursos corresponde básicamente al gobierno central. El gobierno central ha hecho desde hace unos años una política importante de creación de reservas marinas en toda España. Nosotros hemos diseñado las otras que hay en Canarias, en concreto la de la Restinga y Mar de las Calmas en El Hierro, la de la Graciosa y los Islotes en Lanzarote y también la de Fuencaliente en la zona de La Palma, ¿no? Y bueno, las reservas tienen un coste alto, todas las comunidades pesqueras de la península demandan también tener reservas. Ha habido un programa fuerte de creación de reservas y ahora como que con esta crisis económica han cerrado un poco la mano. El coste viene derivado sobre todo del hecho de que la reserva tiene una vigilancia, tiene un barco grande de vigilancia y tiene una tripulación para ese barco y tiene técnicos en tierra que se encargan de controlar que aquello funcione correctamente. Así que no se hagan ilegalidades en donde no se pueden hacer, evidentemente, y eso pues tiene un coste tan alto que han decidido frenarlo. Pero tenemos la fortuna de que han decidido que las más urgentes sean la de Palamós, que ya está a punto de crearse, aunque creo que tiene todavía alguna dificultad, y la de La Gomera, que como ya digo, el proyecto data del 2003, ha habido algunos vaivenes en todo este proceso y ahora el gobierno central ha decidido desbloquearlo e incluso ha mandado un barco oceanográfico a completar los informes que se tenían anteriormente en algunos aspectos de la cartografía del fondo submarino para elegir exactamente los límites de la reserva.
O sea, que llevan elaborando este proyecto desde el año 2003.
2003 fue el año en que el gobierno de Canarias, a pesar de no tener competencia directa sobre las aguas, consideró que era el momento de intentar recuperar los recursos pesqueros del Hierro. Y bueno, nosotros hicimos el trabajo en la laguna, presentamos un informe y luego no hemos dejado de trabajar desde entonces en distintos aspectos. En La Gomera, el verano pasado la organización ecologista Oceana trajo un barco con un robot a bordo y por primera vez se metió un robot hasta 700 metros en La Gomera, con lo cual descubrimos cosas que ni conocíamos. En la zona de los órganos particularmente descubrimos unos bancos de corales increíbles, totalmente desconocidos para mí, que he trabajado, de hecho, mi tesis sobre los corales de las Islas Canarias, de manera que fue un descubrimiento increíble. Y le ha dado todavía un valor más grande desde el punto de vista de la biodiversidad, de la conservación de la biodiversidad a toda esa zona de La Gomera, ¿no? El objetivo de una reserva, que quizás el público en general no lo sabe y conviene que lo comentemos, es conservar la biodiversidad por una parte, la biodiversidad valiosa que tenemos en Canarias, es decir, la flora y la fauna, en definitiva, que en algunos sitios pues tiene un valor extraordinario. Y además recuperar los recursos pesqueros, como había dicho anteriormente, y permitir que se haga un uso sostenible de los mismos en el futuro. Una reserva significa un espacio con actividades restringidas. Si se limita el uso que el hombre hace de ese territorio, e incluso tiene un corazón, un núcleo, que se llama la reserva integral, donde no se puede hacer nada, solamente investigaciones científicas que estén justificadas. Y bueno, pues esa es la zona que se recupera enseguida, donde el hombre no interviene. Y toda la biomasa de pescado que hay ahí dentro, A continuación empieza a reproducirse y a exportar pescado hacia afuera de las reservas, con lo cual los recursos pesqueros mejoran en todo el entorno de la reserva.
O sea que la acción fundamental en este caso que se realiza en la reserva es la ninguna acción, o sea, no intervención humana.
No hay intervención humana fuera de la reserva integral. Fuera de en el núcleo ese, vamos a llamarlo el núcleo duro de conservación, que se llama la reserva integral, no se puede hacer nada excepto investigación científica. A los lados suele haber una zona que se llama de amortiguamiento o de transición, o como la queramos llamar, buffer, dicen los ingleses, que es una zona donde se permiten usos humanos blandos. Por ejemplo, el buceo, actividades recreativas como llevar turistas en un bote con el fondo de cristal para que vean los peces, las algas, etcétera. Eso sí está permitido, pero no se puede pescar. Y luego en los bordes de la reserva, en los extremos, las zonas exteriores, sí que se permite pescar, pero con métodos tradicionales. Quiere decirse que no se puede usar, por ejemplo, un trasmallo, una nasa o un palangre, que son artes de pesca muy potentes y que extraen una gran cantidad de recursos.
¿En qué se fundamenta la creación de una reserva marina?
Pues se fundamenta en eso, en intentar recuperar los recursos y luego intentar que haya un desarrollo sostenible de la pesca y que las comunidades de pesca artesanal, que hoy en día tienen grandes competidores en la pesca deportiva, por ejemplo, pues sigan subsistiendo, que los chicos jóvenes sigan teniendo trabajo en el mar. Porque el oficio de pescador es un oficio hermoso. Un pescador es alguien que es su propio jefe, va al mar y tiene la naturaleza delante de él. Y si lo sabe hacer, si lo hace de una manera sostenible, tiene algo para toda la vida. De manera que ahora mismo hay mucha gente joven que se está volviendo a incorporar al mar, sobre todo en el entorno de las reservas, en los puertos que están próximos a la reserva, de manera que aquí hay una implicación social extraordinaria también. Las comunidades de pesca artesanales están en franco declive en casi todas partes y esto contribuye a que se sostengan. Imagínate, por ejemplo, la Restinga, por poner un ejemplo, que es muy evidente. Cuando nosotros creamos la reserva de la Restinga, hicimos a petición de los pescadores, que fueron quienes solicitaron que se hiciera, nosotros hicimos el diseño, se hicieron los pactos adecuados con todos los sectores sociales para decidir los límites de lo que se hace y lo que se puede hacer o no. Y bueno, se crea la reserva. Cuando se creó la reserva solo había un club de buceo. Y ahora, en los momentos álgidos, por así decirlo, del buceo en verano, hay hasta 11 clubes abiertos. Lo que significa un montón de gente buceando que va a comer en los restaurantes de la Restinga. De manera que en verano tienes verdaderos problemas para conseguir dónde comer en la Restinga. Y no solo eso, en general los pescadores en las épocas de bonanza han acumulado algo de dinero y se han hecho sus apartamentos, de manera que no son lo que hay allí no son hoteles de grandes empresarios y demás, sino que todo el mundo tiene su apartamento en buenas condiciones, son buenos apartamentos, de manera que la gente puede vivir también de ese sector explotando el turismo con los negocios como los apartamentos, las tiendas de souvenir, los restaurantes, etcétera. Eso se llama desarrollo sostenible.
Exactamente, no estamos hablando simplemente de proteger la biodiversidad, sino de todo lo que se mueve a su alrededor, los seres humanos en este caso.
Protegiendo la biodiversidad, mejorar los recursos, el entorno y el uso de esos recursos y de esa biodiversidad.
¿Y están las instituciones apuestan por esta gestión sostenible?
No mucho, esa es la verdad, porque si apostaran pues ya tendríamos más en Canarias. La idea de las reservas marinas en Canarias se inicia aproximadamente en 1984. El promotor es en la Universidad de La Laguna, es el profesor Bacallado, que luego dirigiría al Museo de Santa Cruz y que fue el director de tesis mío y de muchas otras personas. Nosotros formábamos su equipo, el equipo de Bacallado, como el equipo A de la tele y esas cosas. Entonces, bueno, durante unos años él se mantuvo con nosotros, luego se fue al museo, dejó su plaza en la universidad y bueno, pasé yo a ser el responsable del equipo y bueno, con posterioridad al haber sacado la cátedra en la Universidad de La Laguna, pues con más responsabilidad todavía. En esa época, en el 84, el gobierno ya nos encargó un diseño para toda Canarias de reservas marinas, un plan para crear reservas en todas las islas. Lo entregamos en el año 87 Y la primera reserva no se creó hasta el 95. Dios mío. Fue la de la Graciosa, el 95, la de la Restinga en el 96, la de La Palma mucho después, etc. De manera que eso ha ido mucho más lento de lo que nosotros quisiéramos. Bueno, el día que se creó la primera hicimos una fiesta que no te pueden imaginar.
No me extraña, no imaginar. Me extraña.
Porque además tú sabes que siempre existe eso que dicen de que la universidad no se vuelca en la sociedad y que no se sabe lo que hace y ese tipo de cosas. Bueno, pues que cuando nosotros hacemos algo que tiene una trascendencia social y hacemos muchas cosas, lo que pasa es que no somos muy mediáticos, es decir, lo hacemos y sabemos que funciona y que tiene repercusión social, pero no estamos saliendo en los medios a decir hemos hecho esto y lo otro. Parece un poco, digamos que el científico es una persona que tiene más una vida interior que una vida exterior en ese sentido. Entonces hacen su trabajo y ven el resultado del trabajo y sientes una gran satisfacción. Yo la he sentido muchas veces, ¿vale? Sobre todo cuando la gente te dice que aquello va muy bien y que les ha resultado beneficioso. Si al mismo tiempo la naturaleza está muy bien también, miel sobre hojuelas, ¿no? Lo que pasa es que no lo vas diciendo por ahí. Entonces, por eso a lo mejor existe ese sentimiento de que no, en la universidad no se hace nada de trascendencia social. Creo que hay una gran equivocación en esto. Y no estoy hablando de nosotros, los biólogos, no. Hay muchos sectores en la universidad que hacen un trabajo aplicado a la sociedad importantísimo, ¿no?
Y además que están apostando por los cambios y las transformaciones. Por ejemplo, claro, el tema de la descatalogación. Muchísimos científicos y profesores de La Laguna están apoyando ese gran no a la descatalogación, a la posible descatalogación.
Sí, sabes que un catálogo de especies es una garantía de protección, es una herramienta que sirve para proteger a las especies que están en peligro, aquellas que tienen poblaciones pequeñas y además son solo nuestras, endémicas, etcétera, ¿no? Es lógico que exista una cierta protección. Muchas de ellas no están dentro de espacios protegidos. Por lo tanto, hay que complementar los espacios protegidos con un catálogo donde se proteja a esas especies que están amenazadas. Sin embargo, teníamos uno del 2001, que fue el primero que se hizo, con consenso científico y demás. Me refiero a consenso científico con lo que sabíamos en aquel momento.
Claro.
Supuestamente no seguro. Hoy sabemos mucho más y a ese catálogo hay que corregirlo, ajustarlo y revisarlo, sobre todo porque desde el 2007 hay una ley nueva nacional que se llama del patrimonio natural y la biodiversidad que obliga a corregir los catálogos, tanto el nacional como los autonómicos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no hay ese acuerdo que hubo antes entre la comunidad científica y los partidos políticos, el Parlamento en definitiva? Bueno, el Parlamento o una parte del Parlamento. Pues porque todo esto se ha hecho con premura, se ha hecho precipitadamente, sin consultar a la comunidad científica y a la sociedad. Porque no solo tienen que consultar a la comunidad científica puede ayudar a actualizar los datos para decir, esta especie sigue en peligro, esta no, esta habría que sacarla del catálogo, pero en cambio había que incluir esta otra que no estaba anteriormente. Para eso sirve un catálogo. Las especies entran y salen en función de su estado de conservación.
Exactamente, además.
Es una herramienta flexible. Por
así ese decirlo. Catálogo debe estar, pues, depender de los criterios, como usted dice, cambiantes, ¿no?
Por supuesto, y nuestra naturaleza no ha ido mejor, eso es evidente. Antes éramos muchos menos. Solo hay que pensar que Tenerife tiene 1 millón de habitantes.
Ciertamente.
Y solo con eso ya asusta, ¿eh?
Volviendo a las reservas marinas, había usted comentado que el primer plan de reserva marina que hicieron ustedes fue en el año 1984. ¿Qué diferencias hay entre ese plan de reserva y los actuales planes de reserva, a grandes rasgos?
No, más o menos es coincidente, ¿sabes? Los sitios que se han diseñado como reservas son los que nosotros propusimos. Uh-huh. Claro, todos aprendemos, nosotros éramos unos pipiolos cuando hicimos eso, no teníamos gran experiencia, existían pocas reservas marinas en el mundo. Y en España solo existía una, la de Tabarca.
Tabarca.
La isla de Tabarca, que está enfrente de Alicante, la isla plana o isla de Tabarca. Y otra autonómica en Cataluña, que es la de las Islas Medes, que dicen ellos, ¿no? Entonces, pues no había mucha experiencia, eso se hizo un poco precipitado, eran sitios valiosos, pero no se supieron ajustar muy bien y luego ha habido que modificar los límites, los usos, etcétera, ¿no? Bueno, y en el mundo habían algunas, en Australia, en Estados Unidos, pero no creas que había muchas más, en países como Inglaterra o Francia, eso no habían reservas apenas. En Francia tenían una en el Mediterráneo, la isla de Port-Cros, que está enfrente a Marsella.
O sea, que nosotros fuimos unos adelantados
en realidad.
En ese sentido, lo hemos sí, aprendido lo y cada vez ajustamos, ha habido que modificar algunos aspectos de la legislación, algunos límites ha habido que ajustarlos también, pero eso es normal. Eso.
¿Y hoy por hoy hay muchas reservas marinas en el litoral español?
Sí, hay más de 20, creo yo, por ahí.
Alrededor
hay,
de 20.
Sí, por ahí.
Una de las principales pretensiones de la reserva marina es conservar, como bien usted dijo antes, los recursos potenciales, hacerlos más fuertes y que exista una pesca importante. La Gomera reúne condiciones más que suficientes para que el sector pesquero sea una actividad de alto nivel.
Sí, como lo fue en la década, por ejemplo, de los 60 a los 70, cuando yo era un chico, yo soy de Valle Gran Rey, vivía allí y lo veía claramente, ¿no? Y ahora pues uno añora esas épocas en que aquello estaba bien conservado y había mucha pesca, muchos recursos pesqueros. Pues sí que tiene condiciones, particularmente el norte de la isla, que es el gran motor productivo, el agua es más fría, tiene más plancton, es más rica, y tiene unos fondos rocosos increíbles que bajan en profundidad, de manera que son muy adecuados para crear una reserva marina y que a partir de ahí se recuperen los recursos en toda la isla, porque los peces, una vez que se saturan los sitios protegidos, migran y también el desove que producen viaja y termina por colonizar todo el entorno de La Gomera.
¿Cuál es la zona que va a abarcar esta reserva?
Pues
María,
en principio el planteamiento nuestro inicial era desde aproximadamente Punta Peligro, que está en la zona de Arguamul, incluyendo la punta de los Órganos y esas formaciones geológicas tan bonitas que continúan por el fondo, y llegaba hasta la punta de donde están las piscinas en Hermigua. Madrid opina que es una reserva demasiado grande, pero nuestro criterio es que lo ideal es eso, porque tiene los fondos más adecuados, los pescadores podrían pescar en los extremos, no sé, que no sería un impedimento para ellos, siempre con las artes permitidas, que son las que menos impactan, y más o menos vendría a representar el 20% del litoral de la isla, que es lo que hoy en día se considera en el mundo que es lo ideal para una reserva marina, que el 20% del litoral de una isla esté incluido en la reserva. Eso no quiere decir que todo el espacio esté protegido absolutamente. Lo protegido absolutamente vienen a ser unos 4 kilómetros.
¿No? La zona de
reserva
medio,
integral.
¿No?
Uh-huh. Serían unos 4 kilómetros aproximadamente lo que proponíamos. Y la reserva es más grande, evidentemente. Pero es por seguir estos criterios internacionales de funcionamiento efectivo.
Ajá.
Y claro, a Madrid le parece un poco grande. Ahora van a ver si intentar definir unos límites un poco más menores, digamos, más estrechos, que ocupen menos espacio. Vamos a ver cómo queda el diseño final.
Es ¿Y cuáles son?
Examinarlo una vez terminado.
¿Las principales amenazas a las que se encuentra sometida esta zona?
Esa zona tiene muy pocas amenazas. Esa es una de sus ventajas. La sobrepesca es la única amenaza. Muchos barcos profesionales, sobre todo de Tenerife, y artesanales de La Gomera, más una gran cantidad de barcos deportivos, presionan sobre todo ese norte de la isla. Pero lo que es otro tipo de amenazas, como contaminación, muchas playas, grandes poblaciones en su entorno, no la hay. Son pueblos como Vallehermoso, Hermigua o Agulo, que tienen poco impacto en la costa, son costas muy batidas, muy fuertes, y donde se hace muy poco uso del litoral. De manera que ese no sería un gran problema. El problema principal es la sobrepesca.
¿Y qué especies podemos encontrar ahí de pescado?
Ay, es una cantidad extraordinaria. Sobre todo si te refieres a peces, pues mira, muchos meros, abades, cabrillas, viejas, todo ese tipo de pescado del litoral. Y luego en profundidad, pues muchos chernes, ¿sabes? Ese tipo de pescado de bocas negras, etcétera. Pargos, hay muchos pargos que los homeros lo aprecian mucho, los pargos o samas, ¿no? Las samas grandes tienen ahí un sitio muy importante. Y luego es un fondo lleno de corales, una verdadera preciosidad.
Además de la riqueza medioambiental, más de 50 informes científicos avalan la creación de esta reserva.
Sí, son, hombre, 50 no sé si llegan a tanto. Yo he hecho muchos informes científicos, pero tratan diversos aspectos, ¿no?, de la naturaleza canaria, no solo tratan de la reserva. Pero sí que hay varios que hemos hecho adendas posteriores al primer informe de la reserva. Supongo que ahora el barco oceanográfico complementará estos informes e intentará, pues, como el Ministerio le pide, reducir un poco el espacio, supongo yo, aunque para mí no es el diseño ideal. El diseño ideal es ese qué es lo que te dicen las normas internacionales del el buen funcionamiento de una reserva.
¿Estamos ante un logro medioambiental?
Sí, sí, es un extraordinario logro medioambiental.
Pues don Alberto, se nos acaba aquí el tiempo. Muchísimas gracias, porque usted es una persona muy comprometida con todos los problemas de su tiempo, sobre todo los con los que de concienciación medioambiental.
Lo que puedo hacer, sí, es la verdad.
Pues muchísimas gracias por estar en Mundo Sostenible.
Se me hizo cortísima.
A nosotros gracias también, a muchas gracias.
África es un inmenso laboratorio con toda clase de plantas usadas desde tiempos remotos para sanar. Hoy día, estas plantas están siendo biopirateadas. África padece un sinfín de problemas. Enfrenta índices de deuda externa paralizante cercana a los 230.000 millones de dólares americanos, que supone el doble del gasto combinado en educación y salud. El desempeño económico de la mayoría de los países africanos se caracteriza por el estancamiento o la recesión. Comercio de la biodiversidad. El comercio de la biodiversidad constituye una parte importante de la visión de África globalizada. En los últimos siglos, África ha provisto al resto del mundo una cantidad enorme de sus recursos naturales, pero la gama de recursos y las formas en que se utilizan ahora ha aumentado muchísimo. En la década pasada, el interés por el uso comercial de las especies silvestres y los recursos genéticos se multiplicó en una escala sin precedentes. La bioprospección, la exploración de la biodiversidad en busca de recursos genéticos y bioquímicos valiosos, es un negocio en expansión acelerada. En particular, las nuevas técnicas de ingeniería genética, que permiten trasladar genes y material genético de un organismo a otro, han generado nuevos usos, algunos previamente inconcebibles para los recursos genéticos. Los bioprospectores ahora buscan características genéticas interesantes para implantárselas a otras especies, y es tan intenso el ritmo que ha adquirido esta actividad que la bioprospección genética evoca a la fiebre del oro. La industria de la medicina botánica o natural también está creciendo rápidamente e impulsando la explotación de la biodiversidad. Se estima que los medicamentos derivados de productos naturales contribuyeron alrededor de 120.000 millones de dólares norteamericanos en 1997, equivalentes al 40% de las ventas mundiales de farmacéuticos, mientras que el comercio mundial de materias primas botánicas en el mismo año totalizó alrededor de solo 8.000 millones de dólares. ¿Cómo puede África beneficiarse de estos procesos? África alberga el 25% de la biodiversidad mundial y se estima que el valor total aproximado de todos los productos derivados de los recursos genéticos del mundo asciende a sumas entre los 500 y los 800 mil millones de dólares anuales. Es evidente que África constituye una veta rica y rentable de materias primas y conocimientos para el desarrollo de nuevas medicinas, alimentos, cosméticos y otros productos de la biodiversidad. Sin embargo, mientras que históricamente las potencias coloniales recibieron importantes ventajas y ganancias económicas por la utilización de esos recursos, la región africana en su conjunto obtuvo muy pocos beneficios de su comercialización. Muchos sostienen que la situación actual es equiparable. Corregir esas desigualdades constituye un objetivo clave del Convenio sobre Diversidad Biológica, del que forman parte 47 países africanos. Bajo este convenio, los países proveedores de recursos genéticos deberían recibir una serie de beneficios de aquellos que comercializan esos recursos, incluida la participación equitativa de las ganancias generadas, así como beneficios no monetarios como transferencia de tecnología y la posibilidad de participar en proyectos de investigación. Es de singular importancia el hecho de que el convenio declara que el control sobre esos recursos biológicos le corresponde a quienes lo cultivan y custodian. ¿Quién actúa en África? Las empresas multinacionales son los actores más poderosos de la economía mundial y hoy se están apoderando de la biodiversidad de África a un ritmo sin precedentes. En su ayuda, acude un régimen mundial de comercio que les garantiza acceso facilitado a los mercados y la piratería legalizada del conocimiento indígena y la biodiversidad a través de los derechos de propiedad intelectual. La influencia y dimensión de las empresas crece a medida que los gigantescos complejos agroquímicos de semillas y farmacéuticos convergen mediante compras, fusiones y asociaciones múltiples. Esta tendencia se ha acelerado a causa de las grandes inversiones en biotecnología y la concesión de patentes sobre organismos vivos y las presiones consiguientes para la comercialización de nuevos productos. Apenas un puñado de gigantes de la ingeniería genética, Aventis, DuPont, Monsanto, AstraZeneca y Novartis, dominan hoy el mercado. AstraZeneca y Novartis ya anunciaron su fusión para formar Syngenta, convirtiéndose en la agroindustria más grande del mundo, con el 23% del mercado. Conjuntamente, estos gigantes acaparan casi 2/3 del mercado mundial de plaguicidas valorado en 30.000 millones de dólares, casi 1/4 del mercado de semillas comerciales estimado en 30.000 millones de dólares, prácticamente todo el mercado de semillas modificadas mediante ingeniería genética. Y, para completar, se hallan en un proceso de fusión creciente con la industria farmacéutica, cuyo valor total de ventas asciende a los 300.000 millones de dólares. Con ventas de esa magnitud, el predominio de esas empresas sobre otras más pequeñas y las instituciones nacionales está prácticamente asegurado. En África, el 88% del mercado de agroquímicos está en manos de apenas 10 empresas. Cuatro de los mayores productores de plaguicidas, Novartis, AstraZeneca, Monsanto y DuPont, dominan también el mercado africano de semillas genéticamente modificadas y cada vez más también el abasto y la comercialización de semillas. Las empresas transnacionales, además, dominan la mayoría de los mercados locales de productos farmacéuticos en África subsahariana, cuyo valor en 1997, junto con el del Medio Oriente, se estimaba en más de 8.000 millones de dólares.
...365 maneras de salvar el planeta. Compensa el CO2 de tu vuelo. Es posible que pronto la aviación represente el 15% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Cuando debas ir en avión, ¿por qué no ayudas a mitigar las repercusiones sobre el medio ambiente? Hay compañías especializadas que te permiten calcular por internet la proporción de emisiones de tu asiento sobre el total del vuelo e invalidarlas comprando compensaciones, una contribución que ellos invierten en medidas de reducción del CO2, el dióxido de carbono, como plantar árboles. Para un vuelo de ida y vuelta a Nueva York o Londres, tu tonelada y media de CO2 acarrea una compensación de 17 euros. Que te oigan. Si ves algo que podría ser contaminante, notifícaselo a las autoridades municipales o a las de medio ambiente. Quizá ya lo haya hecho alguien, pero es mucho mejor informar doblemente de un problema que no hacerlo ni una sola vez. Céspedes más verdes. La hierba larga retiene mejor la humedad que un césped muy segado, por eso, en verano, no lo cortes antes de que alcance los 4 centímetros. Así evitarás manchas marrones y un riego innecesario. Compra madera de coníferas. Es necesario que tus muebles estén hechos de maderas nobles, poco comunes y de crecimiento lento, pudiendo usar las de pino, alarce o picea, que además de ser bonitas, crecen deprisa. Frío por un tubo. Ten siempre una jarra o una botella de agua del grifo en la nevera. Así no derrocharás agua esperando a que salga fría del grifo. Dona tu afeitado de fin de semana. Ahorra agua, espuma y bálsamo saltándote el ritual diario del afeitado durante los fines de semana. Si a tu pareja no le gusta que rasques, recuérdale que es por el bien común. La fibra sensible. En vez de alfombrar la casa con fibras artificiales, decántate por materiales naturales como el sisal, el yute, la fibra de coco o el corcho. Aves exóticas, y que lo sigan siendo. Los loros, los guacamayos y otras aves de colores vivos, es mejor dejarlos en su entorno natural que forzarlos a ser de animales domésticos. Lucha contra la caza y el tráfico dejando de comprarlo y ahorra para unas vacaciones a la selva tropical. Ahí los podrás ver volando en su hábitat natural y tu dinero ayudará a la gente de la zona en su esfuerzo porque así siga siendo. No hay nada como el bicarbonato. Olvídate de productos de limpieza comerciales. Son caros y algunos de los gérmenes que elimina no son necesarios para mantener el buen funcionamiento de nuestras defensas naturales. Si quieres un producto universal, barato y eficaz que sirva a la vez de limpiador, abrillantador y fungicida, usa el bicarbonato sódico. Con lo que sobre, haz un pastel. El olor del café al despertar. Evita los ambientadores a base de productos químicos. Usa aromas naturalmente placenteros como los popurrís de flores o el pan fresco y el café. Letra impresa. Los periódicos son uno de los materiales más fáciles de reciclar. Cada vez que reciclas un montón de periódicos de un metro de alto, salvas un árbol de la tala.
El huerto en macetas. Un huerto puede ocupar una pradera, pero también florecer en una terraza. Con 4 macetas se puede cultivar cebollas, zanahorias, lechugas, acelgas y tomates saludables y sabrosos. Y además, con muy poca agua y sin cultivar la tierra, usar productos fitosanitarios o tener buena mano con las plantas. Solo hay que seguir los 6 principios del método creado por el experto en agricultura ecológica Gaspar Caballero de Segovia, conocido como Paredes en Cristal. Tierra sana y fértil. Lo primero es conseguir una superficie que propicie la vida. En macetas y balcos de cultivo, crear la base con 5 centímetros de material de drenaje y sobre este disponer 15 centímetros más de tierra. En un terreno basta con delimitar las franjas de siembra y aflojarlas hasta unos 15-20 centímetros de fondo y después rastrillarlas para dejarlas a nivel y sin piedras gruesas. Conseguida la superficie hay que cubrirlas con 5 centímetros de compost, pero, y aquí radica el secreto, sin mezclar con la tierra. Vida microbiana. Para que las lombrices se críen de forma natural y puedan, junto con el resto de la fauna microbiana del subsuelo, construir galerías por donde circule el aire y el agua, no hay que alterar la tierra. La tierra ni se pisa ni se trabaja, ni se mezcla con el abono. Hay que proteger la vida que hay en ella para que brinde alimentos sanos. Abono orgánico. Según este experto, el mejor compost es el estiércol de corral. En su finca, él utiliza compost autóctono modificado formado por los residuos orgánicos que se producen en la casa y se tiran al corral para devolver a la tierra parte de lo que hemos obtenido de ella. Para ahorrar agua, este abono se mezcla con 1/4 de arena que favorece un riego uniforme y en terrenos arcillosos mejora la calidad de la tierra. Siembra densa y mixta. Como las plantas solo necesitan el espacio justo para su desarrollo, la siembra se realiza de forma más densa que la horticultura tradicional. De este modo, cuando las plantas crecen, las hojas te tocan y crean un microclima que evita que se pierda la humedad de la tierra y que crezcan malas hierbas. Para mantener alejadas a las plagas, los cultivos se protegen con pequeñas plantas aromáticas y grandes que se disponen dentro o alrededor del huerto. Humedad constante. Con un sistema de riego exudante se liberan cantidades muy pequeñas de agua, pero de una forma continuada, lo que permite mantener una humedad constante y uniforme que favorece la actividad de las lombrices y microorganismos necesarios para una tierra fértil. Rotación cada 4 años. En cada superficie de cultivo se tienen que sembrar plantas de la misma familia porque tienen las mismas necesidades. Y cada año rotar el cultivo a otra superficie y así durante 4 años para permitir que la tierra recupere sus nutrientes, no desarrolle enfermedades ni plagas y beneficie a los cultivos sucesivos. Futuro, de Mario Benedetti. Con un cauce más bien desconocido, el futuro es un río de futuros. Cada día que pasa es un quién sabe, donde lo venidero sigue oculto. En el futuro hay una pregunta pendiente de recónditos ayeres, donde el filtro cabal de la conciencia espera las respuestas de la gente. Hay que hacer lo posible y lo imposible para que la esperanza no se extinga. Ella es la clave de cualquier mañana y hay que cuidarla como un salvavidas. El futuro hace sombras en el aire y también hace luces en la tierra. Lo esperamos fervientes y descalzos, con una expectativa sin cadenas. El futuro es azar, suelto y deseoso, de lo que lo introduzcamos en un libro y desde allí enseñarnos los secretos para querer y para ser querido. El soneto de la esperanza, de Mario Benedetti. La esperanza tiene algo de candela y no es sencillo tenerla encendida, especialmente si uno se descuida y deja que le quiten lo que anhela. Hay que moverse en calma y con cautela, guardando la ansiedad en su guarida, no dar ninguna causa por perdida y usar el corazón de centinela. Esperanza no es un mero episodio, sino un signo de vida que es ayuda y no se entiende nunca con el odio. Hay que pensar en limpio, y es bastante, y aunque nos enfrentemos con la duda, con la esperanza, vamos adelante. La selva amazónica. La selva amazónica es la selva tropical más extensa del mundo. Se considera que su extensión llega a los 6 millones de kilómetros cuadrados, repartidos entre 8 países sudamericanos, Brasil y Perú, que poseen la mayor extensión de la Amazonia, seguidos por Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana, Venezuela y la Guayana Francesa, que forma parte de la región ultramar de la Unión Europea. La selva amazónica se desarrolla alrededor del río Amazonas y de su cuenca fluvial. Las altas temperaturas favorecen el desarrollo de una vegetación tupida y exuberante, siempre verde. El título de pulmón del planeta que ostenta la Amazonia no es metafórico, ya que mantiene un equilibrio climático. Los ingresos y salidas de CO2 están balanceados. Los científicos ambientalistas concuerdan en que la pérdida de la biodiversidad es resultado de la destrucción de la selva y que se evidencia con la aparición en el área del Caquetá a un sistema anterior del bosque selvático en el cual se utilizaron suelos de forma permanente, tierras prietas, gracias a su progresivo abono y por lo que así se evitó la migración. Toda la fauna de la selva tropical húmeda sudamericana está presente en la selva amazónica. Existen en ella innumerables especies de plantas todavía sin clasificar, miles de especies de aves, innumerables anfibios y millones de insectos. En el Amazonas pueden encontrarse grandes mamíferos como el jaguar, el puma, el tapir y el venado, reptiles como tortugas, caimanes, babillas y serpientes, como la famosa anaconda, también lo habita. Hay aves entre las que se destacan el guacamayo, el tucán, el águila arpía y peces de todas las especies, plumajes y escamas. Es tan amplio su aporte de peces y plantas acuáticas que enumerarlas ocuparía muchísimo tiempo. Son poseedores de la fuente que provee la mayor cantidad de especies piscícolas que hoy en día pueblan los comercios y acuarios del planeta. Un 20% de las especies mundiales de aves y plantas se halla en el bosque amazónico. Cada año desaparecen más de 2.000 especies. La Amazonía peruana es una de las regiones de mayor riqueza biológica del mundo, pues la presencia de diferentes pisos altitudinales que posee en su unión con la cordillera de los Andes origina gran cantidad de zonas aisladas y, por lo tanto, un alto índice de endemismos. Desde el punto de vista cultural, la selva amazónica es una de las regiones más diversas del planeta. Los pueblos autóctonos de la región pertenecen a diferentes grupos lingüísticos, entre los que no se ha probado una relación filogenética clara, lo cual sugiere que tanto la diversidad cultural como lingüística se remota a milenios atrás. Esta diversidad pudo darse en parte porque, a diferencia de otras regiones, donde desde antiguo existieron importantes imperios, en esta región no existieron sociedades estatales suficientemente duraderas como para tener un efecto nivelador en el plano cultural y lingüístico. El Roque del Conde. El macizo de Adeje se sitúa en el sur de la isla, teniendo como principal exponente al Roque del Conde o de Ichazagua, nombre de un antiguo jefe guanche. Con 1000 metros de altitud, el macizo no es tan relevante por su reducida estructura inicial, hecho que se ha visto agravado a lo largo de su historia geológica por el intenso desmantelamiento que han sufrido sus materiales, perdiendo así su aspecto y potencia original. Técnicamente, los macizos antiguos tienen sus límites claramente marcados, diferenciándose del resto del territorio insular como un conjunto, como ocurre en Anaga y Teno. En Adeje encaja mejor la denominación de relieve antiguo, que es cuando la fragmentación de la estructura es importante y la relevancia sobre el terreno circundante insuficiente. Es la zona más antigua de la isla, donde se han datado rocas de más de 11 millones de años y se une a la pared sur de las cañadas del Teno, con un conjunto de volcanes alineados y rampas lávicas. Historia y leyenda. Tras la conquista de Tenerife, un grupo de guanches se refugiaron en las cumbres de la isla y mantuvieron una lucha de guerrilla con el ejército invasor. Eran los Alzados. En 1502, uno de estos alzados de nombre Ichazagua es proclamado mensei de Adeje, restableciendo el antiguo menseyato del Gran Tinerfe, previo a la conquista que regía toda la isla. Ante este hecho, los conquistadores deciden atacar en su propio terreno a los rebeldes, desembarcando sus tropas en las costas de Chasna y los cristianos. A pesar del empeño de los hombres del conquistador Fernández de Lugo, la sagacidad, la estrategia de guerra de guerrillas y el dominio del terreno del mensei Ichazagua pusieron en jaque a las tropas invasoras durante meses. El desgaste y las pérdidas infligidas a los conquistadores hizo que estos cambiaran de táctica. Para ello usaron algunos nobles guanches que negociaron una reunión con el mensei en el Llano del Rey, bajo el roque que hoy lleva su nombre. Ichazagua y sus alzados acudieron a la cita con los nobles guanches. Junto a estos también aparecieron las tropas de Lugo. Ichazagua, al verse traicionado, no huyó. Esperó a que se acercaran y, sin decir palabra, sacó su puñal y se lo hundió en el pecho. Hoy en día, en este roque, en algunas de las noches más claras, se puede ver en su cumbre luces moviéndose de un lado para otro. Dicen los lugareños que son los alzados, clamando venganza por aquella traición a su rey, el gran Ichazagua. El El Roque del Conde, con un significado geológico importante, es resto de un macizo enclavado en esta zona que en el momento de su formación era muy semejante a los de Teno y Anaga. Hoy totalmente erosionado, queda como testigo del pasado el Roque del Conde. El sendero comienza en el municipio de Arona, concretamente en el barrio del Vento, al cual se accede por la carretera Tenerife 511, unos 200 metros antes del punto kilométrico 3, subiendo a la izquierda por el Camino del Vento. El recorrido sigue por un camino de tierra compacta que continúa unos 30 metros por una vereda estrecha que cruza el barranco de las Casas, entre poblaciones de Tabaibales, Verodes, Lavándulas y Magarzas, hasta el barranco de las Arenas. El trayecto continúa entre Tuneras y Tabaibas y llega al barranco del Rey, muy abrupto y de gran profundidad y situado en el límite entre los municipios de Arona y Adeje. Justo a la entrada de este último barranco, el sendero desciende en zigzag por un estrecho camino que conserva su empedrado original y en el que cabe destacar la existencia de grandes ejemplares de Tabaibas y Cardones hasta su cauce, donde se aprecia el contraste de colores entre el azul grisáceo de los cantos rodados y los tonos rojizos y amarillentos de los laterales. Una vez atravesados el barranco del Rey, se pierde el empedrado y comienza a divisarse una espléndida vista panorámica de las costas de Granadilla, San Miguel y Arona. La cima presenta una orografía llana a modo de mesa. Las especies vegetales más destacadas son el cardón, la tabaiba majorera y el tajinaste. La amplia cuenca visual permite contemplar desde Montaña Roja hasta los acantilados de los Gigantes.
Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones.
Bueno, pues aquí se acaba el tiempo radiofónico destinado a Mundo Sostenible. En la entrevista de hoy escuchamos a Alberto Brito hablando sobre la próxima Reserva Marina de La Gomera. También escuchamos comentarios sobre África, que es un inmenso laboratorio con toda clase de plantas usadas desde tiempos inmemoriales. Estrenamos una nueva sección en el programa llamada 365 maneras para salvar el planeta. Conocimos algunas pinceladas sobre la agricultura ecológica. Nos acercamos a la selva amazónica, que es la selva tropical más extensa del mundo. Hablamos sobre el Roque del Conde. Aprendimos que un huerto puede ocupar una pradera, pero también florecer en una terraza.
No somos tropas, no somos soldados.
No olvides que puedes escuchar Mundo Sostenible en Aitiden Radio en las siguientes frecuencias. En Santa Cruz, zona metropolitana, la 95.0.
Si dicen perdido, yo...
En el norte de la isla, en la 89.2.
Sí, sí.
En Las Palmas de Gran Canaria, la 96.1. Y nos puedes escuchar directamente desde internet de mundosostenible.blogspot.com.
Perdonen que no me aclare.
Como decía Félix Rodríguez de la Fuente, nuestra expansión es tan abrumadora que en pocas décadas invadiremos los pocos espacios libres de que disponen los animales salvajes. Los grandes parques, respetados y admirados por todos, serán entonces sus últimos reductos. En ellos se conservará como el más precario tesoro de la humanidad. Hagamos algo entre todos, pongamos nuestro granito de arena para que esto no llegue a ocurrir.
Si dicen perdido, yo digo...
Muchas gracias y hasta el próximo Mundo Sostenible.
Un día se alcanzamos, sí, sí.
La Asociación Musical Esclavitud y el excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna presentan Festival Laguna Rock 4 con las actuaciones de Coma, Esclavitud, Meridian Zero, Alea Yacta y Semper. El próximo sábado, 15 de mayo, canchas del Instituto Viera y Clavijo de La Laguna, Tenerife, a partir de las 19 horas. Entradas ya a la venta. Festival Laguna Rock 4. Patrocinan Cabildo de Tenerife y Cerveza Tropical. Colabora Aitiden Radio. Festival Laguna Rock 4. No te lo puedes perder. Yeah.